El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 13 ya de este 2022. Querida Yanna, ¿cómo estás tú? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Felipe? Acalorada, qué día más
caluroso.
Sí, estamos a 13 y es jueves.
Está todo bien. No me equivoqué en ninguno de esos datos.
Vamos bien.
Hasta aquí
llevamos 3 segundos de programa y hasta ahora todo va bien.
Llevamos 2 minutos, no sé, así, mucho más. Oye, ENADE, día de ENADE. Como hacía mucho tiempo, la ENADE de hoy, que es el Encuentro Nacional de Empresarios, se convirtió en un punto fundamental, porque hay mucho tema respecto a eso, pero también hay otras cosas que tú nos vas a contar.
Sí, pues Prosperum Imposta Iter, porque siempre la ENADE se pone nombres en latín.
En latín.
Y esto significa que su viaje sea exitoso. Se referirá al presidente Boric, él lo tomó en su discurso, pero ya vamos a ver detalles, porque por supuesto hablaron el presidente de la CPC, Juan Sutil, la presidenta del Senado, después de este bochorno con el micrófono abierto ayer en el hemiciclo, en fin.
Oye, es gracioso eso, ¿no? No es algo descalificatorio lo que dijo, sino que es como decir, pucha, la que le espera, por suerte, no estamos metidos ahí. No es más que eso, yo diría yo. No sé si tú lo ves como algo más delicado.
Es que cuando dijo, y yo voy a tomar palco, es una manera de decir que yo no pienso ayudar. Pero claro, de pronto es la democracia cristiana, no está en la coalición de gobierno, tampoco está entre los invitados a ser
parte de eso, sí.
Entonces, en el ámbito privado uno dice cosas que no...
Claro, y se la dice a Jorge Pizarro, que es su camarada, son amigos. Y acuérdate que un poco lo de la Rincón es como decir yo que iba a ser candidata, ¿no?
Sí, pues la
se nos olvida. Se nos olvida aquí.
Suena como picada.
Pero yo hoy creo día, que hay algo de eso.
Hoy día lo tomó la chacota, pero bueno, el micrófono abierto, sobre todo en las sesiones híbridas, o sea, con participantes no presenciales por Zoom, fue motivo de harto bochorno. Pues acuérdate que uno, Andrés Alamán, que todavía era senador, dijo que él no sé quién estaba hablando puras hadas.
Sí, po.
Y así.
Ahora, oye, en ese terreno, el mejor micrófono abierto, que no había pandemia todavía nada, es de Pepe Mujica, que siendo presidente de Uruguay, sí, ¿te acuerdas?
Esta es peor que el tuerto.
Claro, es la vieja, no sé, además le dice al de la... para que la gente se acuerde, esto en un encuentro internacional donde está hablando Cristina Fernández de Kirchner, y se refiere a Kirchner, Mujica, y le dice a uno de sus asesores, y con el micrófono verde, ¡y esta vieja es peor que el tuerto! No, fue tremenda esa. Yo creo que es la mejor que veo, fue muy gracioso. Pero en fin, claro, es todo un historial.
Claro, es que este otro tiene una connotación política, no es una descalificación, no es una broma solamente, sino que tiene como una connotación de... Porque tomar palco es mirar pasar el cadáver.
Es como me lavo las manos.
Algo así.
Me lavo las manos, sí.
No tendría por qué ensuciarse las manos tampoco. Bueno. Oye, una carta de los 4 partidos de la derecha, entre los cuales por supuesto no está el Partido Republicano, no porque no sea de la derecha, sino que porque no es parte de la coalición, que le mandan al presidente electo,
claro,
Fíjate que hay una advertencia como encubierta, ¿eh? Le dice que él es responsable de que la Constitución esté fuera de la disputa política y que no responda a ninguna ideología en particular, porque recuerdan que Boric había dicho algo así y que tiene que hacerse responsable de que el resultado sea ese. Dice además que van a ejercer una oposición justa, responsable, firme, bastante buena crianza, que les preocupan las tremendas expectativas frente al proceso constitucional y al gobierno entrante. Bueno, yo creo que al destinatario de la carta también le preocupa.
Por supuesto, pero, y lo ha dicho más de alguna vez. Hoy día mismo lo volvió a decir.
Claro, fue como un acto de unidad de la futura oposición, que está bastante a maltraer, hay una serie de reflexiones que tiene que hacer respecto a su propio carácter, a sus liderazgos, etc. Pero una especie de manifiesto político tímido, de buena crianza, donde además le pide que los reciba en conjunto.
Claro.
Los partidos de la
y establece de nuevo el límite de que Chile Vamos es una alianza en la que no está el Partido Republicano ni aparentemente va a estar. Eso también vuelven a poner ese límite, a pesar de que fueron corriendo y sin condición alguna a prestarle su apoyo a la candidatura de Kast, ¿no? Ha sido errática.
Sí. Oye, la pandemia está muy, muy desatada. Los casos se dispararon hoy día, 7.291 contagios. ¿Ayer cuántos fueron? Ayer fue 4.800.
Desde hace una semana a esta parte hay... A ver, déjame decirte, hace 7 días, es decir, el jueves de la semana pasada, fueron 3.134. O sea, hay más del doble que el jueves de la semana pasada.
Claro, ha ido en progresión bastante rápida, bastante explosiva. La positividad también superó 7,2%. Hay casi 30.000 casos activos. O sea, estamos en periodos en que antaño se habrían empezado a hacer restricciones más severas. Lo que ocurre es que, claro, si bien la contagiosidad es, como todos sabíamos, explosiva, hasta ahora las hospitalizaciones no crecen, ¿eh? Los casos graves que están hospitalizados no crecen, afortunadamente por es decir, evidente que es la cobertura de la vacunación, que ya empezó en su cuarta dosis de refuerzo, pero es muy importante, todavía hay rezagados, y los casos no vacunados sí se agravan y mucho. Todos los casos que están en las UCIs son casos no vacunados, la mayor parte de ellos.
Sí, el último número que yo vi hablaba de que el 73% de las personas en UCI no tenían tercera dosis. 73%. Y fíjate que la Omicron, la velocidad de contagio, como tú ya lo decías, es tan potente que en una semana pasó de ser el 2% al 22% de los casos comunitarios. Es decir, los que no son trazables hasta alguien que se fue fuera, que salió del país. Entonces tú tienes ahí que está, y va a ser la dominante en un par de semanas de todas maneras. Hoy día tenemos 20.000 casos activos más que hace una semana.
32.483. Y el aumento de casos diarios en los últimos 15 días ha sido de 158%. ¿Sí? En los últimos 14 días. O sea, esto es de temer. Así que muy importante la vacunación, porque es lo único que nos va a proteger. Y por supuesto, el uso de la mascarilla.
Y de mascarilla adecuada, ¿eh? No de una mascarilla súper súper bonita de telita con una imagen de cualquier cosa. Ojalá las mascarillas quirúrgicas, que ya felizmente tienen precios bastante menos onerosos de que al comienzo, que eran carísimas las mascarillas. Ahora están bastante más razonables.
Y bien puestas, porque increíble.
Con la nariz y la boca, claro.
Tú todavía ves a personas en todos los barrios y en todos los lugares con la mascarilla sin cubrir la nariz. Eso no sirve, no sirve para nada. Es lo mismo que no tenerla. Entonces, claro, hay gente que en realidad, porque es obligatorio. Oye, otra cosa muy inquietante de hoy día, ¿te acuerdas que comentábamos los resultados de la prueba de tránsito, de transición universitaria? Que no sabíamos la brecha socioeconómica, hoy día ya se conoció. Y fíjate que el 52% de los establecimientos que están entre los top 100 son de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, La Reina y Ñuñoa. Y el 95% de estos 100 mejores colegios son particulares. Entonces, esto aumentó, efectivamente no es una brecha nueva, la conocemos, no. Pero la pandemia la agudizó bastante. De hecho, me recordaba de un estudio de la Universidad Católica el año antepasado, que decía cómo un 61% de los alumnos de altos ingresos tenía acceso a clases online con un computador propio en los altos ingresos, y en el mundo de los bajos recursos, entre los jóvenes de bajos recursos, solo un 29% podía conectarse con un computador propio, el resto se las agenciaba, si es que había conectividad, o con el celular, o con un computador de la familia, que se lo trataban de compartir, una serie de vicisitudes que, bueno, ya se están notando y se van a seguir notando. Fíjate que el inculpado presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, inculpado por uno de sus otro dirigente del gremio del transporte,
Araya.
Juan Araya, que lo había inculpado, digo, de coludirse con el gobierno, o en realidad realizar el paro a sugerencia o a petición del gobierno, el paro que hicieron en 2020 también, que le costó una acusación constitucional al entonces ministro del Interior, Víctor Pérez. Responde Sergio Pérez y dice, ¿cómo se le ocurre? Eso es una estupidez que jamás cometeríamos. ¿Cómo habríamos hecho una cosa así? Pero, sí. Al fiscal nacional Jorge Abad le pareció menos gracioso y dijo que va a solicitar una asesoría jurídica para analizar estas declaraciones, que podría configurarse algún ilícito, pero que incluso podría configurarse una infracción a la ley de seguridad del Estado, que en todo caso
pero
es de exclusiva del gobierno. Pero si hay otro delito de oficio, la fiscalía lo perseguiría.
Sí, es que es muy grave. Lo conversábamos ayer, no hay cómo probarlo efectivamente, y lo más probable es que no haya ni un documento. O sea, entonces, si Pérez dice una cosa y Araya dice otra, no hay mucho más que investigar, ¿no? A menos que hubiese alguna grabación, algo, y que lo más probable es que no lo haya, pero en realidad pone un manto de duda muy alto. El señor Pérez este no se ha caracterizado por su finura y vocación democrática. Amenazó, acuérdate, amenazó con paralizar. Él va con toda. Así que no sé. Ojalá que la investigación de Abbott sirva para algo. Abbott, que sigue peleando con Gali.
Oye, sí. Por las cifras de homicidios y de delincuencia. Sí. Ayer fue el ministro Delgado.
El ministro Delgado, que dijo que ellos habían hecho tan bien su pega, pero que en realidad las cifras no eran así, y Abbott vuelve a pegarle. Ahora, es divertido como Abbott enronquece la voz cuando le queda poquito el gobierno. Claro. Yo no, es como una coincidencia, por supuesto. Yo no voy a poder pensar de que haya algo ahí, sino que simplemente coincide con que es el último periodo del gobierno. Y lo de Gali es insólito, ¿eh? No, es como, bueno, ya lo hemos comentado tanto que para qué volver.
No hacerse cargo olímpicamente, todo el mundo.
No, no.
El gobierno. Aquí gobierna el pato Donald y la oposición. El único país del mundo donde la oposición es responsable del orden público.
Sí, es muy raro eso.
Oye, la Convención Constitucional tuvo nuevos firmas logradas para iniciativas populares de ley, ¿verdad? La de uso medicinal o legalización de la cannabis, de la
marihuana. Derecho al autocultivo y al consumo personal.
al consumo recreativo y medicinal.
Sí, 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 consumo personal es parte de las libertades, incorporar eso a la Constitución. Pasó todos los filtros del proceso, tuvo 24.000 firmas en muy poquito rato, pues se presentó hace poco, y en poquitos días consiguió, y es la que tiene la tercera, hasta el momento, la tercera con más patrocinio. La más patrocinada es el derecho, el del aborto, y la segunda es la de no me toquen la plata. Y tercera queda la Canadá. Y vamos a ver, son 9 a esta altura las iniciativas populares de norma que han conseguido los 15.000 patrocinios que se exigen para ser consideradas a la discusión de la convención.
Claro. Bueno, vamos a la ENADE, pues, que fue muy interesante. Pero
¿cómo vamos a ir si fue esta mañana? Pues si ya pasó.
No podemos ir ya. A mí no me invitaron, no sé a ti.
No, tampoco, yo estoy muy molesto, oye, porque con mi pyme, yo tengo un emprendimiento acá con unos maceteritos que tengo. ¿De cannabis? No, nada ilegal. No, son de orégano y de salvia.
Se me quedó en el tintero una cuestión bien interesante, que es que un grupo de alcaldes que corresponden a comunas con zonas de sacrificio se reunieron hoy día con el equipo del presidente Boric para informarle que van a presentar una iniciativa popular de norma también a la convención, que declare las zonas de sacrificio como zonas de restauración ambiental. Son la comuna de Tiltil, Coronel, Huasco, Quintero, Puchuncaví y Mejillones. Y bueno, le pidieron apoyo para esto y para defender la salud de sus vecinos al futuro gobierno.
Está muy bien. Oye, y solo mencionarlo porque ya se ha hablado en otros momentos, pero recordar la situación espantosa que vive la comuna de Laguna Verde en la provincia de Valparaíso, donde el 90% de sus habitantes se quedó sin acceso al agua potable por el drama de la escasez hídrica. Y ahí están, de verdad, es una cuestión que es insostenible, ¿no? ¿Cómo es posible que esté? Y bueno, ahí hay una muestra evidente de cómo la situación para algunos es de una naturaleza y para otros de otra, ante problemas que deberían ser enfrentados más o menos parecidos para todos, ¿no? Para eso se supone que esta es una comunidad, ¿no? Pero en fin, lo de Laguna Verde, ojalá se haga algún tipo de decisión que les permita estar en una situación un poco más llevadera que la que tienen hoy día. Y lo otro que yo te quería comentar es que se promulgó la ley de armas hoy día, finalmente, porque ayer la aprobó el Senado en la tarde, ¿te acuerdas que la había aprobado en la mañana la Cámara de Diputados? Que, bueno, venía informada desde la comisión mixta, y dos cosas son bien interesantes, son muchas los cambios, pero hay dos que son bien relevantes para lo de ahora. Uno es el incorporar a la ley de control de armas a las armas modificadas, es decir, las pistolas a fogueo, las pistolas que aparecen como de juguete y que las adaptan para poder disparar particularmente con las de fogueo, se ha hecho eso. Y el uso de silenciador como un factor, como una prohibición absoluta y factor súper agravante. Son dos de las múltiples normas que se incorporan a la ley de control de armas en un momento en que el tema de la delincuencia está de verdad muy complejo.
Bueno, algunos no le. De hecho, esta ley fue rechazada por el oficialismo, por buena parte del oficialismo.
Se dividieron, sí. Sí.
Bueno,
En nada, me hizo acordar de la sociedad del rifle de repente alguno de esos fotos. Pero en fin. En nada.
A ver. El presidente Boric hizo una ratificación de sus compromisos con la responsabilidad económica, básicamente, que es algo de alta preocupación para el mundo empresarial. La ENADE congrega, sabemos, a los grandes empresarios, ¿no? a los miembros, a las ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, y a los grandes CEOs de las principales empresas, ¿no? Uh-huh. Y él, entonces, el presidente, que fue aplaudido así como sin mucho entusiasmo, al principio, después como que les gustó más, o por lo menos la reacción de los empresarios fue de satisfacción. Habló de gradualidad de las reformas que iba a emprender, confirmó su compromiso con la responsabilidad fiscal y con el objetivo de superávit estructural, que se plantea, de hecho, el presupuesto de la nación, y con la contención de las presiones inflacionarias. Pero ahí aprovecho de pasar el mensajito de que para ser responsable fiscalmente hay que legislar bien, y por ejemplo, la pensión garantizada universal tiene que tener financiamiento, si no se produce déficit. Hizo citas históricas bien interesantes en el discurso. Una de ellas fue la de Chile, un caso de desarrollo
frustrado. De desarrollo frustrado, de Aníbal Pinto.
De Aníbal Pinto, que fue escrito en 1959, para referirse al peligro de expansión, de crecimiento, de expansión económica sin distribución. Citaba a Boric para plantear que sin cohesión social no hay prosperidad posible. Son otras citas, ¿no? Tú me mencionabas algunas.
Sí, sí, a mí me parece también, junto con lo que tú ya señalaste en materia de medidas económicas y de compromiso económico, hay también un mensaje político también muy potente, que es de reiteración al diálogo, al fin de las caricaturas de todos los sectores, y lo hace muy gráficamente, ¿no? Cuando les dice aquí no podemos jugar, aquí son de que todos los empresarios son ladrones, como que todos los de izquierda son unos ilusionados, irresponsables, etc. Que el destino, insiste, aquí nadie se salva solo, ustedes no se salvan solo, y el destino es común, y tenemos que construirlo entre todos. Yo creo que hace pone un acento en ese punto que es muy interesante, y que además fue muy bien recogido en las reacciones por las propias personas, los dirigentes de los empresarios. Y también dice otra cosa que es bien importante, cuando dicen ustedes, muchos se han preguntado cuál Boric soy, el de la primera vuelta o el de la segunda vuelta, cuál parte de mi discurso, no hay ninguna diferencia, soy el mismo, los principios que yo sostengo son los mismos, pero también he aprendido de que las cosas no se hacen de un día para otro, de que se requiere diálogo y que para hacer los cambios estructurales que queremos hacer, se requiere una gran mayoría nacional y un consenso nacional distinto. Yo creo que esa parte, que es la parte más política también, es muy sólida. A mí, me ratifica una prestancia muy, muy notable del presidente electo, que se para en cualquier escenario con gran propiedad y que habla con una gran tranquilidad y con bastante altura. Yo lo vi bien, lo aplaudieron, fíjate, en tres oportunidades dentro del discurso. Tú apuntas bien, el primer aplauso cuando lo reciben es un aplauso razonable, pero elegantemente decente, pero al final hay un aplauso más cálido. Yo no diría que da para decir de que salieron borichistas de ahí. Pero fíjate que si le echas una miradita, digamos, a las principales reacciones, son interesantes, ¿eh? Porque el que salió más prendado del discurso de Boric es Nicolás Ibáñez. Pero, por ejemplo, te puedo citar algunos. Juan Sutil, presidente de la CPC, dice: el presidente electo va mostrando una mirada mucho más convocante, respetuosa, prudente, y le está hablando a todos los chilenos. El presidente electo ha ido ganando espacio. Tenemos que ir viendo cómo vienen esas reformas. La incertidumbre se termina cuando se terminan los procesos. De todas formas, afirmó que hay mejores expectativas y en la medida que vayamos avanzando, podemos ver si esto se transforma en optimismo. O sea, parte de decir estamos observantes, vemos que el proceso va bien y se puede transformar en optimismo. Richard von Appen, que es el presidente de la SOFOFA, dice: sin duda fue un muy buen discurso en el sentido de llamar a construir todos juntos y resolver los desafíos que tenemos como sociedad. Está invitando al diálogo, lo cual es muy positivo. Ricardo Mehues.
Pero espérame un poquitito, porque von Appen antes había hecho su discurso previo
al
presidente electo. Y allí puso especial atención y crítica al impuesto a los superricos.
A los superricos, eso es verdad.
Dijo que era un impuesto confiscatorio, porque es retroactivo sobre los ahorros. O sea, claro, como el patrimonio es fruto de algo que no se gastó ni se invirtió, sino que es un ahorro, una interpretación bien especial del ahorro, ¿eh? Porque un patrimonio voluminoso es más bien una acumulación, que por lo demás sí se invierte. en la banca, en fin, nadie, no, estos grandes patrimonios no están debajo del colchón. Entonces dijo, es una confiscación retroactiva. Y dijo, sí, además, que estamos viviendo un momento complejo, de mucha incertidumbre. Fue bien oscuro el panorama.
Pero picado. Claro, antes, pero interesante, de... antes del discurso de Boric, y después tiene esta reacción en que como te citaba, le dice, como ha dicho, dice Von Appen, al final vamos a construir un país mejor entre todos, así que nosotros estamos a disposición cuando él y su equipo lo considere para poder reunirnos y dar nuestro aporte. Es bastante mejor que lo que había antes. Mewes, el de la Cámara de Comercio, un poquitito nos deja más optimista, dice tiene una visión de diálogo, pero le reclama que faltó énfasis en materia de seguridad y delincuencia. Esperemos que podamos conversar con él. Pero a mí lo que me llamó la atención es Nicolás Ibáñez, el ex dueño de la cadena Líder y Walmart, que hoy día ya no está en sus manos, dice que fue un muy buen discurso del presidente electo, y después dice, fue muy inteligentemente elaborado para poner las expectativas donde corresponde ponerlas. Está consciente de que esto no es llegar al poder político y hacer y deshacer. Eso habla muy bien de él y de su conglomerado político. Diría que son señales muy positivas para Chile y para alentar la inversión. Genera mucha confianza. El discurso refleja que el presidente electo está aquilatando la enorme responsabilidad que tiene sobre sus hombros, está haciendo un esfuerzo, yo diría, consciente, inteligente, maduro, de manejar las expectativas. O sea, ya...
Fíjate que Ibáñez...
Ministro de Hacienda, Nicolás Ibáñez, ministro de Hacienda. Después de...
Acuérdate que durante la campaña para la segunda vuelta dijo, bueno, que gane Boric, que dejen las cosas en el país, y así después nosotros gobernamos y la gente va a tener claro... ¿De qué calaña son? En fin, fue un discurso bien incendiario el que tuvo en aquella oportunidad.
Y ahora, oye, está de lo más contento con el discurso, que partió, perdona y te cedo la palabra al tiro, pero que parte con la cita al poema de Enrique Lin, que habla de la desigualdad incluso al momento de la muerte, que a mí me pareció súper bien elegido. Y además que establece una diferencia, porque los otros todos citaron a grandes pensadores, ¿no es cierto?, europeo, francés, y él les dice, bueno, yo modestamente traigo un poeta chileno. Estuvo muy bien eso también.
Sí. Y sobre el litio, ¿eh? También se refirió, dijo, convengamos que no es deseable tomar decisiones de última hora, más allá de su legalidad. Y eso lo dijo antes de conocer declaraciones del ministro de Minería, que ahora dice que en realidad ellos hicieron todo lo que habían convenido con el comando y los asesores del gobierno entrante, y que más bien lo que hay son diferencias internas entre ellos de las que él no se puede hacer cargo. O sea, en el fondo está sosteniendo que los asesores de Boric le dieron la pasada a la licitación del litio y más bien le plantearon ajustes, en fin, incluso dice que fue más allá el gobierno de lo que le pidieron, que atendió todas, que habría atendido todas y cada una de las sugerencias de los asesores de Boric.
Sí.
Lo cual el mismo presidente electo desmintió. Dijo que lo que...
Tajantemente.
No hacer la licitación, no negociar, mira, cuestiones, porque por lo demás la licitación tiene que responder a las bases de la licitación, entonces a las bases del llamado. Entonces no hay mucho que negociar ahí, se licita lo que está en las bases y hay que cumplir lo que está en las bases, y los gobiernos no pueden agregar exigencias después de adjudicar, si no son exigencias que están en las bases mismas del proceso.
Entonces, claro, fíjate que lo que dice Boric es, no hubo acuerdo, ningún acuerdo entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Solo tuvimos conversaciones, dice. Por supuesto, porque es un tema que nos preocupa, pero nosotros no le dijimos sí, liciten. Eso es falso. Si es que alguien está insinuando aquello, eso es falso. O sea, es súper categórico.
Es bien categórico, pero hay que recordar que su equipo dio señales confusas, particularmente Diego Pardo.
¿Pardau?
Sí, cuando dio una versión en una entrevista televisiva, es que él dice que es Pardo. Una vez le preguntamos, ¿te acuerdas cuando era director de Espacio Público?
Claro.
Y bueno, le preguntamos cómo se pronuncia el apellido, porque se escribe Pardou con doble L.
Con doble L final, sí.
Claro, y él dijo que bueno, que la licitación se tiene que hacer, porque ya se inició el proceso, que bueno, está todo conforme. Fue bastante tibio en la crítica, quiero decir. Más bien dijo que hay mucho que hacer. Entonces, por supuesto, las declaraciones e iniciativas tomadas, por ejemplo, por el diputado comunista Daniel Núñez, que presentó un proyecto para prohibir licitaciones meses antes del término de los gobiernos. Hay también una presentación ante la Contraloría, y eso fue bastante más vehemente que las declaraciones de la delegación que fue a hablar con Llobet, donde también estaba Isquia Siches. Yo recuerdo que en aquella ocasión Isquia Siches dijo que se le había solicitado mayor participación de las comunidades, una mesa nacional del litio, una política estratégica, qué sé yo, pero en realidad, así como exigir la detención de la licitación no es algo, repasando las declaraciones de la de aquel encuentro, no de sus asesores, no, ¿no? Del presidente electo. Entonces de eso no se agarra el ministro Llobet para sostener que aquí hay más bien una división interna.
Sí, bueno, es bien insostenible. Llobet ayer no llegó a la reunión, a la sesión de la Cámara. Licitaron 2 días antes, lo suspendieron.
Pero llegó tarde.
Muy tarde llegó, claro. Y después de que la licitación la completaron, en fin. Sí, no es claro el panorama en materia de esta licitación del litio. Oye, ¿te invito a una pausa?
Ya.
7:32 pausa y seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Ramona Reyes, convencional constituyente.
Quiero enviar un saludo a la Radio Universidad de Chile, a cada uno de quienes trabajan ahí, a quienes de verdad han hecho periodismo, han hecho comunicaciones como corresponde, desde el sentido común, desde lo público, y donde debo agradecer a tantos y a tantas que me han permitido comunicarme con Chile, comunicarme con la ciudadanía hace tantos años. De corazón, un abrazo, los valoro, son muy importantes, sigan adelante. Y desde aquí, de este proceso constituyente, ustedes van a ser parte también de este nuevo Chile por el cual estamos trabajando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Mm. Lo que pasó con el cobre, que hoy no pase con el litio. Que el fraude no tenga sitio, ni que el futuro zozobre debido a un legado innoble montado con vil apaño, que infiere ominoso daño a Chile y a su futuro. No más ardides oscuros donando el litio a un extraño. Libros de ética, derecho, filosofía política, ecología, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras mayores de 40,000 pesos.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el filósofo y académico, columnista habitual de varios medios de comunicación, Hugo Herrera. Mucho gusto saludarte, Hugo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Felipe. Buenas tardes y buenas tardes, Yasna. Un gusto estar conversando con usted.
Bienvenido, pues el gusto es nuestro. Oye, para partir con tu sector, hoy día se mandó una carta de los presidentes de los 4 partidos al presidente Boric, donde le dijeron que, bueno, esperan que le vaya bien, harta buena crianza, pero también le advierten que se tiene que ser responsable de las expectativas que ha creado él y que ha creado la convención, y que se tiene que hacer responsable también de que la convención no sea cargada ideológicamente, ¿no? Algo así. Pero nosotros la interpretamos más bien como un acto de unidad de la oposición, porque además le piden que los reciba, pero a los 4, a los de la futura oposición. Yo ya empecé el gobierno, me estoy adelantando. De unidad de la derecha, quiero decir. ¿Cómo lo lees?
Yo creo que van a tratar de estar juntos, pero a mí me, a ver, a mí me parece, aunque esto es hacer un poco política ficción, me parece que a poco andar uno debiera tender a esperar que aparezcan dos derechas. O sea, así como hay en el Congreso una derecha más dura, más anticonvención, por decirlo así. Así como en la convención hay una derecha más anticonvención, no dispuesta a negociar, no dispuesta a abrirse a grandes acuerdos, yo creo que también vamos a tener en el Senado, que va a ser la institución relevante aquí, porque la Cámara es el Senado donde en el fondo la derecha es fuerte, donde tiene la mitad. En el Senado yo creo que a poco andar se van a lograr discernir dos derechas, si es que Boric actúa bien. Porque aquí se produce un juego donde los dos lados se van condicionando. Yo creo que si Boric plantea reformas sensatas, como uno podría decir, de sentido común, probablemente el grupo Osandón, Paulina Núñez, ese lote, apruebe esa reforma. Y en ese caso, yo creo que ahí se divide la derecha, entre una derecha más de centro, más política, y la derecha que va a defender a toda costa el modelo económico, digamos. Yo creo que ahí se podría producir algo que es interesante, porque yo creo que si algo importante podría darse para la derecha es que por fin nazca una centroderecha más política. Varios hemos estado bregando en ese sentido, por lo demás, pero creo que eso es lo que debiera pasar. Ahora, Esta formación de cuadros, digamos, de que vamos los 4 juntos, Evópolis, la UDI, RN y el PRI, yo creo que responde a otro movimiento, a un movimiento de los duros para mantener la impresión de unidad. Y aquí no quiero ser injusto, porque uno podría decir, bueno, ¿y Evópolis? ¿Qué pasa con Evópolis? Evópolis es muy liberal en algunos temas, pero en temas económicos es súper dura, digamos. Es como la UDI, no hay grandes diferencias. Y el ala Chaguán Chalper, para estos efectos, se ha mostrado más cercana a la UDI que a un esfuerzo como el que lideraron Monkeberg y Desbordes en su minuto. Entonces, creo que aquí es la derecha dura la que está tratando de hacer control de cuadro, pero en un ambiente de mucha tensión, en donde con facilidad, digamos, Boric tiene la posibilidad de generar acuerdos con una parte de esa derecha.
Es que no hay mucho espacio en todo caso para eso, Hugo, o a lo mejor corrígeme tú, porque ya no se avanzó en, por ejemplo, una reforma previsional que se planteaba mixta, pero que no aumentara de la cotización, de las nuevas cotizaciones tradicionales, el ahorro individual, sino que se fuera completa, el 6% o se puede subir al 8%, a un fondo colectivo, manteniendo el 10% en el ahorro individual. Eso no se aprobó, y la propuesta del programa de gobierno es más que eso, o sea, es más bien tender a hacer un fondo común también con los ahorros individuales. Entonces, ¿qué espacio hay con un Congreso que además va a tener menos flexibilidad para el mundo de la centroizquierda que va a estar gobernando respecto al que existe hoy día?
Sí, yo coincido en que va a ser difícil, sobre todo porque el hecho de saberse mayoría en el Senado es un buen aliciente para operar unitariamente, digamos, y poner fuerte la voz en las negociaciones, qué sé yo. Y en ese sentido Boric la tiene difícil. Ahora yo creo que él, a ver, esto no es dar consejos, pero ¿qué es lo que esperaría uno de un Boric políticamente astuto, digamos? Bueno, él es un tipo de 35 años, entonces puede pensar en algún sentido también vital en la importancia y en la eficacia de la gradualidad, de ir acumulando reforma sobre reforma, digamos. O sea, lograr una reforma previsional, aunque sea más pobre que la que se pensaba en su minuto, no hace perder terreno porque no clausura la posibilidad de tener en el futuro otra reforma. ¿Ah? Yo creo que pensar así sería, yo creo, la manera, y retóricamente además poner así las cosas, digamos, sería yo creo que la manera de avanzar con algunas reformas y dar la impresión de eficacia política, que lo contrario, si va con la máxima y se estrella contra el Senado una y otra vez, entonces también eso va a mostrar una cierta incompetencia, porque uh-huh. se espera que produzca cambio. O sea, si algo se espera de Boric es que produzca cambio. Entonces yo creo que en ese sentido debe ir a activar rápidamente la retórica de la gradualidad, que por lo demás lo está haciendo. Yo creo
que eso te iba a acotar, que ha sido como una de las señales más contundentes permanentes, y a todos los públicos, ¿eh? Porque yo no sé si me imagino, escuchaste el discurso de Lenade o leíste sus partes principales, y lo que dice Lenade, Boric, no es distinto a lo que dice con las pymes, no es distinto, en realidad como que hay una coherencia de discurso bien, bien sólida en este rato, y donde pone ese punto, ¿no?, de la gradualidad y de bajar la expectativa y de pensar en el largo plazo y no en la inmediatez como una cosa permanente, y a mí me da la sensación de que eso ya lo tiene como súper considerado y consolidado en lo que quiere hacer.
Sí, yo creo que además, o sea, estoy de acuerdo, digamos, pero además ese discurso creo que es el discurso más adecuado en el visto ya un poco desde una perspectiva del sistema político, en una época de crisis, digamos, y de superación de crisis. O sea, que hay que lograr aprobar una nueva constitución. Y para que eso se logre en buena forma, esa constitución ojalá cuente con el apoyo del 60%, del 70% en el plebiscito, que sea una constitución medio indiscutida, digamos. Porque para que funcione, tiene que funcionar como símbolo, o sea, como algo que la gente no esté dispuesta a la primera a tocar, digamos, sino que a invocarla para hacer reformas, a invocarla en los debates, pero no a pelear sobre la Constitución. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tono reformista no solo creo que es útil para dar la impresión de ir haciendo cambios de a poco, pero lo que se pueda, digamos, sino que también es la manera que él tiene de dejar, por decirlo así, de constituir la historia del futuro, de asentar ese orden que tiene que ser un orden en el que todos se sientan en principio reconocidos. Yo lo he puesto así, ¿eh? Yo creo que esos 13 o 12 o los que sea convencionales de la derecha moderada son clave para el proceso, pues son poquitos, pero representan a un gran contingente de público que tiene que estar dentro, digamos. O sea, no importa mucho si la Marcela Cubillos firma o no, pero sí importa que esos 12 o 13 que estuvieron dispuestos a dar el paso y a negociar estén adentro. Si no están adentro, es como que la derecha no está adentro, como que el 45 o lo que sea, digamos, pero como un 40 ya, pongámosle una cosa más moderada, del país está fuera de la Constitución. Eso no tiene mucho sentido. Yo creo que por lo mismo hay que aprovechar de dar ese tipo de paso. Ahora, Yo estoy impresionado, en cierto modo, de la rapidez con la que Boric ha reaccionado. O sea, el paso de la primera a la segunda vuelta, no se ha marcado mucho el énfasis en eso, pero yo creo que fue un giro medio genial así. Me recuerda el paso de la primera a la segunda de Lagos en su minuto, cuando le ganó a Lavín.
Con Lavín,
claro. Claro, pero esto fue más astuto todavía, porque en el fondo lo que podría haber sonado, entre el ridículo y lo genial hay un milímetro.
Sí, sí, entre Boric, es verdad.
De pata, o de chaqueta, perdón, y la barba afeitada y todo eso, pero lo lograron. Ahí está la genialidad, digamos. O sea, juntaron imagen con retórica, con qué sé yo, con conversaciones, la ampliación hacia la ex-concertación, el cambio de discurso sobre la seguridad. Creo que es bien, muestra una flexibilidad que es propia de los grandes políticos. O sea, los grandes políticos son gente que tiene grandes ideas, por supuesto, pero también capacidad de hacer grandes gestos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Arturo Alessandri, que es el que permite superar la crisis del centenario. Bueno, Arturo Alessandri era un político de aquello. A lo mejor no hay que ser tan oportunista, pero esa capacidad de cambio yo creo que es interesante en una época como la que estamos, además.
Si le hubieran puesto corbata o se hubiera puesto corbata, Boric habría dado ese paso en falso seguramente.
El chamanto, claro, llegó hasta
lo justo. ¿Cómo ves la coalición de Boric, Hugo? Porque muchos pensarán de que este discurso de moderación chocaría con el PC, a mi juicio, y en eso, a ver qué te parece a ti. Yo creo que eso es desconocer la trayectoria y la historia del Partido Comunista, que cuando hay que moderarse, sabe moderarse. Y lo demostró, bueno, para qué decir, en la época de la Unidad Popular, y lo ha demostrado en múltiples oportunidades. Entonces, pensar como que el PC va a ser el obstáculo a esta acumulación que tú señalabas de reformas sobre reformas que permita avanzar, yo creo que es un error mirarlo así. A lo mejor desde el mundo social puede ser que se abre el flanco complejo para el gobierno de Boric.
Sí, a ver, yo creo que esa es una de las interrogantes que se van a zanjar probablemente ya con el gobierno en ejercicio. Pero así como están las cosas, claro, uno podría prever que hay un sector más pragmático y hay un sector más duro también, digamos. O sea, Jadue hizo sus declaraciones como marcando territorio incluso en la segunda vuelta. Mientras que Vallejo, Cariola, en el fondo están con un discurso mucho más pro-gobierno, o sea, funcional al gobierno. Y también yo creo que importa ahí el tema generacional, pues si son bien chicos, o sea, ellos ven la política en otros rangos de tiempo que los que las ve uno mismo, digamos, no están viendo, no sé, pues tendrán 30 años, 35 años, son bien chicos pa lo que es comparativamente una generación al mando de la presidencia. Entonces yo creo que ahí en el PC podría abrirse una cierta disputa, ¿eh? Y yo creo que es más práctica que ideológica. No sé si haya muchas diferencias ideológicas. Ahora, el ideal sería, para mi gusto, que los comunistas aprovecharan de hacer una reforma más de fondo y revisar su adscripción más al estalinismo, por decir algo, o al comunismo soviético, que al eurocomunismo. O sea, yo creo que dentro del PC falta ese giro hacia una posición más cercana al eurocomunismo. Sería un aporte que a propósito de esta disputa, que probablemente se va a dar, pudieran revisarse ideológicamente.
Ahora, de facto se ha dado, salvo estas reminiscencias de en política internacional, y bueno, algunos aspectos de su declaración de principio, pero la conducta parlamentaria o la conducta que tuvieron de ingresar a la nueva mayoría, no es la de
Sí, en los hechos yo creo que han sido pragmáticos, y es una disputa de actitudes en la práctica. Pero yo creo que no le haría mal hacer una reflexión así como más de calado teórico. No para caer en lo que cayó la revisión socialista liberal, por decirlo así, ¿no? Un juego de José Joaquín Brunner, sino dentro de los rangos del comunismo que hay en el mundo. Hay distintos comunismos, pero entonces en ese sentido podría ser una buena oportunidad. Ahora, pues la práctica es la política. Esto se puede resolver fácilmente si hay un grupo pragmático que dice no hagamos reforma ideológica, sino que simplemente operemos con plazos distintos y punto, basta con eso. Y yo creo que tienen gente capaz en ese sentido.
Volviendo a la gradualidad y a la capacidad de adaptativa de Boric a un escenario como el que fue la segunda vuelta y a su discurso de instalación hasta ahora, eso también tiene un costo, porque hay una audiencia como la de la ENADE, como la de columnistas como tú, o sensibilidades de derecha, de centro derecha, que se sienten agradados con eso. Pero también hay una izquierda y un movimiento social que puede no sentirse tan agradado. Más bien puede molestarse por este giro, ¿no? Y que fueron los que le dieron el triunfo en la primaria, y bueno, en la primaria nomás, porque en la primera vuelta no le fue tan bien.
Sí, a ver, yo diría que hay que distinguir. En el gobierno, en cierto modo, la banda extrema, sea para la derecha o para la izquierda, da un poco lo mismo. Porque no, salvo que los parlamentarios empiecen a desordenarse o a volverse díscolos, porque uno para las grandes reformas necesita quebrar las alianzas, necesita romper el esquema oposición-gobierno, y eso implica entrar a picar, digamos, en este caso en la centro-derecha más moderada o con menos ligazón con la derecha fáctica, por llamarla de algún modo, más economicista. Entonces, ahí incluso Boric tiene cierto margen de maniobra, porque perder uno o dos senadores, qué sé yo, a cambio de ganarse ocho, eso le puede significar que se apruebe un proyecto. Entonces, en ese sentido, creo que no es tan relevante la banda izquierda en este caso. Y en segundo lugar, creo que es menos relevante porque hay que hacer la constitución. Yo eso no le. O sea, yo creo que hoy día perdió un poco de protagonismo en la constituyente. Pero hacer una constitución no es hacer una ley, no es una ley, digamos. Es hacer el. Es como dibujar, como dicen así como el chiste, que la cama es el ring del matrimonio. Bueno, esto es el ring, ¿eh? Es el marco dentro del cual se pueden dar disputas, pero no puede ser ese mismo marco una disputa. Hay que sacarlo de las disputas. Y la única manera de sacarlo de las disputas es que llegue con un consenso de buena fe donde todos los sectores, en principio, se sientan reconocidos. Entonces, claro, va a quedar cierto sector de la derecha desconforme, por supuesto, va a quedar. ¿Va a quedar un sector de la izquierda desconforme? Sí, pero si se logra un 70% de aprobación, un 60 y tanto, qué sé yo, eso, con eso ya tenemos constitución. Si no se logra eso, el problema es que la disputa vuelve a ser sobre las bases del sistema. Y ahí nada avanza, porque ahí nadie invierte, ahí las promesas de Boric dan lo mismo, porque no puede dar garantías de estabilidad, qué sé yo. Ahora, a mí lo que también me preocupa es, o sea, yo creo que hay una disputa que está más allá de la derecha y de la izquierda, que es que en Chile hay poderes, los llamados poderes fácticos, digamos. Ah, que a la más los denunció en su minuto para después subirse a caballo de los poderes.
Para ser el mismo un poder fáctico, finalmente, muy loco, ¿eh?
Porque hay un tema que es este, y que a alguien de derecha debería importarle. Para la derecha es fundamental, para una concepción, por decirlo así, republicana, la división del poder. Y eso exige que haya un Estado fuerte y un mercado fuerte. En Chile el mercado está descontrolado y hay colusión y hay abusos, qué sé yo, cosas que el mismo Adam Smith en su libro describía, digamos. Cuando dos empresarios se juntan, ojo, porque están haciendo negocio, digamos, se están poniendo de acuerdo para fregarse a alguien. Entonces, en ese sentido, uno se pregunta, ¿hasta dónde tiene que haber un Estado entonces? Bueno, hasta allí donde sea necesario para ponerle coto a las fuerzas empresariales. Entonces, yo no vería, siendo de derecha, yo no vería con tan buenos ojos este buen entendimiento entre Boric y los empresarios, ¿ah? Salvo que haya de parte de los empresarios una propuesta que uno pueda examinar en su contenido público, que sea claramente anti-oligopolio, anti-colusión, anti-abusos contra los trabajadores o respecto del medio ambiente, qué posición tienen respecto a los derechos de agua. Yo velaría por, esa, por ese tipo de planteamientos públicos justificados, más que negociaciones hacia los amigos, porque creo que eso puede dañar mucho el sistema. Yo creo que incluso, insisto, desde una perspectiva de centro-derecha, es vital tener un buen contrapeso de poderes entre el mercado y el Estado. Con puro Estado tampoco hay república, porque uno dice, si hay puro Estado y nada de mercado, yo ya no puedo criticar al gobernante, porque voy a perder la capacidad de ganar, de vivir, digamos, de vivir económicamente. Pero como hoy día está el sistema, tampoco es bueno.
Claro, pero como tú bien dices, en Chile el mercado está descontrolado y hay actores del mercado que actúan de manera muy irracional. Y entonces eso no lo puede controlar la derecha republicana tampoco, porque no es un tema ideológico, es más bien interés económico puro y duro. Entonces ahí no hay mucha racionalidad salvo maximizar utilidades. Y cuando eso es lo que te mueve... de manera muy cortoplacista. Hay una clase empresarial que no es muy, muy innovadora ni muy audaz en materia de desarrollo, investigación, tecnología, es más bien rentista, ¿no? Entonces, ¿qué hace con eso? Si sacara la plata y se la llevan.
O sea, yo creo que el Estado tiene dos maneras de imponerse. Una es la misma que usa contra la violencia física privada. La violencia pública. O sea, hay una parte fea del Estado que si no existe, no hay Estado, que es la fuerza pública. Ahora hay que controlarla, por supuesto, tiene que ser sensatamente empleada, qué sé yo, atenerse a las declaraciones de derechos humanos y todo eso. Pero en el ámbito de la economía yo creo que es lo mismo. O sea, establecer un sistema de sanciones tan dura que no haya atrevimiento a seguir coludiéndose, a seguir abusando. Eso por un lado. Y por otro... Claro, yo coincido contigo en que el tema de la complejidad de nuestra economía es bien decepcionante y que hay además una pérdida de productividad que no es de ahora, sino que define los 90. O sea, ya llevamos 2 décadas en piloto automático y ahí yo creo que la estrategia más exitosa en términos comparados es inversión en investigación y desarrollo. O sea, Chile invierte más o menos un séptimo de lo que invierte el promedio de la OECD para tecnología. Y no estamos hablando aquí de socialismo, estamos hablando de economías capitalistas de punta. Pero invertir en ciencia y tecnología creo que es clave. De una manera así, un poco distinta. Porque hoy día becamos a mucha gente, hay mucha gente doctorándose o haciendo magísteres, pero vuelven y no encuentran trabajos adecuados, porque la economía sigue muy simple. Entonces yo creo que hay que complementar ahí Corfo, capitales de riesgo, con gente que vaya a estudiar afuera, hay como una especie de desarrollo orgánico. Si uno solamente desarrolla la parte, por decirlo así, humana, pero no las empresas, la organización institucional, empresarial, entonces va a generar proletariado intelectual, pues, y eso es grave al final.
Hugo Herrera, como siempre, te queremos agradecer la gentileza de compartir el programa con nosotros. Para nosotros, por supuesto, un gusto. Así que seguiremos conversando en las próximas semanas. Muchas gracias de nuevo.
Gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes, Felipe y Yanna.
Gracias, Hugo, que estés muy bien.
Gracias. 2 minutos nomás faltan para las 8. Nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.